Nosotros comenzamos a ver el pasado domingo el capítulo 9, sabiduría o engaño. Sabiduría o engaño. Y de hecho terminamos el capítulo anterior diciendo que uno de los enfoques de ver los roles, de observar los roles del hombre y la mujer, es el enfoque de la sabiduría o el nivel de sabiduría. Veíamos que podemos verlo al nivel legalista, estos mandamientos, y pensar que son imposibles de cumplir, que podemos verlo al nivel de promesa y enfocarnos en lo que Dios promete cuando nosotros obedecemos esos mandamientos, el hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose, y la mujer sujetándose a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Dios ha dado promesas para la obediencia de esos mandamientos, y podemos verlos así, al nivel de promesa. Y también los podemos ver al nivel de sabiduría, confiando en la sabiduría de Dios, sabiendo que Dios es sabio y es bueno, y Él no hace nada ni nos manda hacer nada para nuestro mal. Y a veces nosotros en nuestra insensatez llegamos a dudar de eso, o simplemente se nos olvida y no lo tomamos en cuenta, que Dios hace todo para nuestro bien. El sabio se mantiene ahí, en ese nivel, y no se olvida de eso. El sabio está siempre al nivel al que llegó el hijo pródigo cuando él volvió en sí, cuando él recapacitó. Él estuvo por un tiempo, la Escritura no lo especifica, pero estuvo por un tiempo apacentando cerdos. Y a un nivel, pasando un hambre tal que quería comerse las algarrobas que le daban a los cerdos. Hasta que en un momento él volvió en sí y dijo, pero ven acá, los trabajadores de la casa de mi papá tienen abundancia de pan. No es solo que comen, dice abundancia. Cuando la Biblia usa una palabra es para darnos una idea. No es simplemente que dicen ellos no pasan hambre, no, dice tienen abundancia de pan. Y entonces él dijo, pero si yo voy y trabajo para mi papá, yo voy a estar muchísimo mejor que aquí. Pero claro, fue sabio, volvió en sí. El sabio no vuelve para atrás, o sea, se mantiene ahí. Es como si eso fuera una transformación y él se mantuviera siempre transformado ahí, a ese nivel de sabiduría. Entonces, los papeles del rol, los roles del hombre y la mujer en el matrimonio, el sabio se mantiene viéndolos ahí a ese nivel, no baja para abajo, ahí. Entonces, esa sabiduría es contrarrestada por el engaño de Satanás. Y nosotros comenzamos a ver esto el domingo pasado, sabiduría o engaño. Nosotros comenzamos a ver que ninguno de los roles que Dios hizo para el matrimonio es mejor que otro, ni uno es más injusto que otro. Ahora, a veces cuestionamos eso por falta de sabiduría. Y veíamos también que Dios enfatiza, a través de la boca del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:13, que Él quiere para nosotros la misma unidad en nuestro matrimonio que la unidad que Él tiene en la Trinidad. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La intención para el matrimonio, la intención de Dios para el matrimonio se compara con su relación con la Trinidad. Y veíamos que Cristo fue amante y fue sumiso. Estuvo sujeto al Padre. Y eso no lo hizo nunca menor que Él, ni menos glorioso que Él. Cristo no vio en su papel de sujetarse al Padre nada que tuviera que ver con Él ganar o perder algo, o una limitación. Como vemos nosotros cuando nos enfrentamos a nuestros roles y a nuestros papeles, lo vemos como una limitante. Cristo no vio eso así. Entonces, el ejemplo de la unión que hay en la Trinidad, de la unidad que hay en la Trinidad, sin embargo, cada persona tiene un rol distinto. Eso mismo quiere Dios para nosotros, en nuestro matrimonio. Y no se hace la mujer menos gloriosa que el hombre, ni el hombre menos glorioso que la mujer, como tampoco Cristo es menos glorioso que el Padre. Yo estuve sujeto a Él. Pero Dios no quiere menos que eso para nosotros mismos. Cuando Dios nos manda a amar y a someternos, Él, lo que está buscando con eso, ¿qué es? Orden, bendición, unidad, no luchas. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros increíblemente creemos que Él nos manda a hacer esas cosas para que tengamos conflictos. ¿Qué sucede ahí? Si no es la intención de Dios, cuando Él nos manda, cuando te manda a ti, hermana, a sujetarte, a someterte, a respetar a tu marido, y a ti, marido, cuando te manda a sacrificarte por esa mujer como Cristo se sacrificó por su iglesia, si la intención de Dios es que eso sea para nuestra bendición, para nuestro orden, ¿por qué entonces nosotros lo vemos de manera distinta? ¿Por qué lo vemos en el caso de las mujeres como opresión? Y los hombres lo ven como injusticia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Necedad, dice la hermana Leida. ¿Qué otra cosa? El pecado. Ya lo mencionamos aquí, ¿eh? Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que es el título del tema de hoy? ¿Sabiduría o? Engaño. Por el engaño de Satanás, mi hermano y mi hermana, tú y yo vemos los roles de someternos y amar como opresión e injusticia. Simplemente, sí interviene el pecado, la caída, pero Satanás toma eso y lo explota. Ese es un aliado que Satanás tiene dentro de nosotros, nuestra naturaleza caída. El engaño de Satanás. Las parejas deben darse cuenta, hermano, hermana, ustedes, porque dice la Escritura que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Muchos las ignoran. Eso no es automático. Ah, que el creyente se convierte y ya no ignora por eso las maquinaciones de Satanás. No. Tiene que conocerlo. Tiene que conocer la palabra y tiene que conocer a Satanás. Tiene que conocer la verdad para saber discernir la mentira. Las parejas deben darse cuenta de que Satanás es la fuente de su confusión acerca del amor y la sumisión. Satanás ha sido siempre un experto, él nunca se muestra a él. Y hermano, eso usted tiene que conocerlo, entenderlo. Satanás nunca actúa él así, aquí estoy yo, mira, soy yo que estoy haciendo esto. Siempre se oculta, siempre engaña. A Eva se le presentó a través de la serpiente, no se le presentó él. A nosotros se nos presenta y actúa detrás de tu esposa, detrás de tu esposo. Y tú estás viendo es a tu esposo y estás acumulando toda esa ira y resentimiento contra él y Satanás detrás de él ahí, frotándose las manos como las moscas. Me estoy saliendo con la mía. Satanás quiere que usted piense que su pareja es el problema. Y hermano, lo ha logrado. Lo ha logrado. Pudiéramos decir que el 100% de las veces, aunque después por la gracia de Dios, Él nos muestre lo contrario. Pero es posible que el 100% de las veces Satanás lo logra. Las Escrituras enseñan que tales luchas matrimoniales son espirituales por naturaleza. Hermanos, las Escrituras enseñan que las luchas que usted tiene con su esposa y con su esposo son de naturaleza espiritual. ¿Quién me dice dónde lo enseña? No la cita, sino qué dice la Biblia respecto a eso. Alguien levante la mano y con valor hable. Julio. ¿Qué pasa con los micrófonos, David?
Se escucha. Sí. Ya. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad.
Correctamente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros, ese texto, al igual que muchos otros, no los asociamos con nuestro matrimonio. Le voy a dar un ejemplo. Se me fue el ejemplo, ¿qué le parece? Sí, eso lo dijimos ahorita, pero no debemos ignorarla, pero muchos la ignoran. Hay que conocer la verdad. Ya me acordé. Hermana, hizo que se me fuera de nuevo. Pero lo... No, hermana, yo no quiero ese consuelo. Bueno, sí, él me va a llegar ahora. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y nosotros pensamos en esas luchas con los impíos, con el jefe, con el policía en la calle, una discusión con un compañero. Ay, mi lucha no es contra carne y sangre. Son contra principados, potestades de maldad. Y pensamos en los impíos que están allá afuera, en los políticos. Pero no, mi hermano, nuestra lucha, inclusive con su esposo, no es contra sangre y carne. Las luchas que usted tiene aquí con las personas, por eso dice, no es contra carne y sangre. ¿Carne y sangre a qué se refiere? A personas. Sea con su jefe, sea con el vecino. Hay muchas luchas contra los vecinos, ¿eh? Eso que ponen el musicón alto, eso que tienen un perro o cinco perros, le tiran basura, le ponen el carro frente a su marquesina, muchísimas cosas. Hay mucha lucha contra los vecinos, podemos hacer una lista larguísima y ustedes pudieran decir muchas que quizás ni siquiera nos han subido al corazón a muchos de nosotros. Luchas con los compañeros de trabajo, luchas con uno que está enamorado de usted y que lo acosa por ahí. Todas esas luchas, fíjense que son, el agente son personas físicas, seres humanos. Por eso dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque no luchamos contra un edificio. Se refiere a los conflictos interpersonales. Nuestra lucha, los conflictos interpersonales, no son contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La lucha con su esposo y con su esposa, ahí la escritura enseña que son de naturaleza espiritual. Y usted dirá, ajá, entonces, las huestes celestiales de maldad operan en un creyente. Pero claro que sí. Pero claro que sí. Si se descuida. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? A su amigo Pedro. Apártate de mí, Satanás. A Pedro. Era impío Pedro. No era un creyente. Fiel. Pero se dejó usar de Satanás. Y el Señor le dijo, no, espera, apártate de mí. Porque el Señor no estaba mirando a Pedro. Estaba mirando. El Señor sí sabía que su lucha no es contra Pedro. Pedro es un chivito. Él sabía quién era que estaba obrando a través de ese hombre de Dios. Hermanos, si nosotros nos descuidamos, Satanás puede obrar en medio, a través de nosotros. Y de hecho lo hace mucho con nuestra pareja. Hoy nosotros no hemos sido agentes de Satanás contra nuestra esposa. Y nuestra esposa no han sido agentes de Satanás contra nosotros. Claro que sí, por eso estamos hablando de esto. No es contra sangre ni carne. Y eso fue desde el inicio. Cuando Eva fue a darle a Adán para que coma. Eso salió de ella. No fue ese individuo que vino y le lavó la mente. Entonces, hermanos, esa lucha es espiritual, ya me acordé. Hermana Leida, ya me acordé. Sí. Ya, y mire, se me iba a ir de nuevo. Cuando la Escritura dice, bendiciendo, para que cuando Cristo le maldecían, Él no respondía con maldición. Entonces la Escritura dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Cuando hablábamos de eso decíamos que no lo relacionamos con nuestra pareja. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y aplicamos ese principio al matrimonio. Nosotros estamos llamados a bendecir. Y pensamos, no pensamos que nuestra pareja nos maldice. Que decíamos que no es que nos dice una maldición con la boca, sino las cosas con las que nos hace daño. Y la Escritura nos dice, bendice. Cada vez que tú recibas maldición, bendice, bendice. Pero no relacionamos eso con nuestra pareja. Por eso cuando nuestra pareja nos ofende, al no relacionarlo con eso, no aplicamos lo que la Escritura nos dice, tiene que bendecirla. Sí, a tu esposa y a tu esposo. Y no pagarle mal por mal. Entonces hay muchos textos así como esos que no los relacionamos con nuestro matrimonio. Este también es uno. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermana, hermano, tu esposo, tu esposa, cuando tú tienes conflictos con él, no es con él. Recuérdalo. Es con el pecado que mora en él y con Satanás, que lo quiere utilizar para romper la unidad que debe de haber entre tú y él, y entre tú y ella. Porque Satanás no quiere que la unidad de Dios trino se refleje en las familias, se refleje en tu matrimonio. Él no quiere eso. Satanás odia la Trinidad y esa unidad gloriosa y hermosa que hay en ella. Y Dios en su sabiduría quiso reflejar eso en su matrimonio, en el matrimonio. Pero Satanás no quiere y se opone a eso. Satanás se deleita en destruir los matrimonios, porque esa unidad amenaza sus propósitos, los propósitos de Satanás. Y su estrategia es engañarnos con mentiras. Hermano, Satanás es consistente. La estrategia de Satanás sigue siendo engañarnos con mentiras. Él no varía mucho. Engañar con mentiras, como lo hizo desde el jardín allá con Eva. Mentiras según el área. En el contexto de nuestro matrimonio, nos engaña con mentiras acerca de nuestra pareja y acerca del plan de Dios. Y otra más que usted quiera poner. Nos engaña con mentiras. ¿Cuál es la más básica? Es que ese hombre, esto. Esa mujer, esto. No, te está engañando. Recuerde, hermano, las características de Satanás descritas por Dios. Él ha sido homicida desde el principio, el Señor Jesús, Juan 8:44. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Oiga, esto es tremendo. No hay verdad en Satanás. Uno no se pone a considerar eso a fondo, pero eso es gigante. Nosotros tenemos verdades y mentiras, y decimos, somos expertos en decir medias verdades. Dice el Señor que en Satanás no hay verdad. Oiga, tremendo eso. Ni un chin. Dice, no hay verdad en él. O sea, Satanás es todo mentira. 100% mentira. Tremendo, gigante. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y el papá de la mentira. Es el papá de la mentira, Satanás. Literal, él le engendró. En Dios no, nunca hubo mentira. La primera mentira fue la que Satanás le dijo a Eva. Por eso Satanás se ha llamado el padre de mentira, el que engendra. Satanás fue el que engendró la primera mentira. De ahí hacia atrás no hay mentira. No hubo mentira en el universo nunca. En la eternidad. La primera mentira fue ahí. Satanás es el padre de la mentira. Y él sabe que si sus mentiras tienen éxito, va a acabar con la unidad en la tierra, en los matrimonios, en la iglesia. A Satanás no le gusta la unidad, ya lo dijimos, porque la unidad es el reflejo de la Trinidad. Y él está en contra de la Trinidad. Está en contra de Dios. Todo lo que tiene que ver con unidad, Satanás lo ataca. Él no quiere la unidad. En la sociedad, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, ¿dónde más? Súmale ahí. En el trabajo, donde sea. Satanás no quiere unidad. Así que tenemos que ir necesariamente de nuevo al Edén. A desvelar otra vez, desde el inicio, la obra de Satanás. La mentira de Satanás. Dios creó el jardín del Edén, un entorno perfecto para dos personas también perfectas. Él allí hizo satisfechas todas sus necesidades. Adán y Eva no deseaban nada más. No deseaban nada más, ni tenían sueños ni anhelos de cosas mejores. ¿Qué podía ser mejor que lo que ellos tenían ya? Hermano, recuerde, manténgase en el nivel de sabiduría. Siempre ahí. No se quite esa transformación. Manténgase siempre ahí a ese nivel de sabiduría. ¿Qué podía ser mejor que lo que el estado en el que estaban Adán y Eva? Nada. Ya que Dios creó esa relación perfecta para durar toda la eternidad, ¿qué hizo Dios? Puso el árbol de la vida ahí. Puso el árbol de la vida. Para que eso durara para siempre. Que vivieran toda la eternidad en un estado perfecto. La única amenaza para eso era otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. Ya lo sabemos. Como ellos no tenían una naturaleza pecaminosa y dependían perfectamente de Dios, no cuestionaban sus propósitos, en Dios estaba su bien y nadie les había venido a hablarles mentiras. Ellos ni siquiera pensaron en luchar con no comer del árbol. Eso no era un problema para ellos. Adán y Eva se fiaban de Dios. Adán y Eva se fiaban de Dios. Adán y Eva se fiaban de Dios. Confiaban en Él. Adán y Eva tenían clarito que Dios no hace nada para hacerles mal. Que Dios es bueno, que Dios es sabio, que en Dios no hay falla. Oigo amenes. Sí, amén, amén. Pero cuando tenemos a nuestra pareja al lado ahí, eso como que se nos olvida. Sí, a esa pareja que también tú tienes ahí, te la dio Dios, igual como puso Adán y Eva en el Edén y le puso el árbol de la vida ahí. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman de él. Todo eso es para tu bien. Tu marido también. Tu esposa también, sí, tu esposa. Sí, tu esposo. Ellos se fiaban de Dios, hermano. Tú te fías de Dios. Si hasta el momento tú crees que tu pareja fue un error, entonces tú no te estás fiando de Dios. Satanás distorsionó el propósito del árbol. Disputó el propósito de Dios cuestionando su palabra. Le dijo a Adán y Eva mentiras, que no iban a morir. La verdadera razón por la que Dios no quería que comieran del árbol era porque serían como Dios. O sea, Dios intenta limitarlos. Le dijo esa mentira. Y hermano, no, hermana y hermano, ¿no se te parece esa mentira muy idéntica a la que usa contigo en tu matrimonio? Hermana, que Dios te mandó a someterte. Dios quiere limitarte. Dios quiere oprimirte. Dios quiere privarte de que te realices profesionalmente. Dios quiere limitarte a tenerte en una casa criando muchachos. ¿No se parece eso a seréis como Dios? Por eso que Él no quiere que ustedes coman del árbol. Ponte clara. Ponte clara que eso es limitarte, que Dios quiere. Hermano, es la misma mentira. Y usted se la cree. Nosotros se la creemos. Amar una mujer, sacrificarme como Cristo en la iglesia. O sea, pero yo voy a ser un robot de ella. Es muy parecido, si tú supieras. Está muy cerca de ahí. Está muy cerca de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es entregarse por ella. Dice que se dio a sí mismo por ella. Se dio. O sea, mira, toma. Eso es tuyo. El nivel del amor sacrificial, el amor ágape que Dios pide para el marido. Sí, pudiéramos ilustrarlo así. Es como un robot. Tú le das el control remoto a ella y ella es la que te va a controlar. Ve allí, hazme esto. Dame un masaje. Tráeme un refresquito. Sí, hermano, dale mente para que tú veas. Dale mente. Dígame, hermana. Bueno, ahí a veces la batería como que se le va un chin la, sí, la intensidad. Pero como quiera, ella tiene el control. Dice la hermana, cámbiame los muebles. Usted no ha visto en la televisión cuando usted le está dando y como que sube el volumen y dura mucho para subir. Es porque la batería se le está descargando. Cuando le da esa orden de cámbiame los muebles, ahí como que requiere mucha señal y la batería baja un chin. Pero realmente es parecido a eso, hermano. Que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Satanás viene y te dice, oye, ¿qué? O sea, pero tú no vas a hacer nada para ti. Pero tú vas a ser un esclavo de esa mujer. Pero Dios te quiere limitar. Uy, ¿cómo es eso? Y se la creemos. Le creemos esa mentira. Pero es la Escritura que dice que nosotros debemos ser siervos los unos de los otros. El Señor nos dio el ejemplo, Cristo vino para servir y no para ser servido. Eso está claro en la Escritura. Pero Satanás nos engaña y nos le da la vuelta y distorsiona la realidad. Satanás sutilmente cambió el propósito de Dios. ¿Un propósito de qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? Con las cosas como Él las hizo, con el orden que Él estableció. ¿Cuál era su propósito? Con Adán y Eva, bendición y protección. Satanás lo cambió por uno de limitación. El propósito de Dios con lo que hizo fue limitarlos, cuando en realidad Dios lo hizo para bendecirlos y protegerlos. A Eva la sacó de la costilla de Adán, ahí de donde Adán se añoña, para que así mismo esa mujer que quedó de ahí fuera eso, para Adán protegerla y tenerla ahí en su costado, protegiéndola, cuidándola como a su propio cuerpo. Y Satanás eso lo cambia y se lo disfraza y le dice, no, mira, eso es para que tú estés debajo, que te esté pisando, para que te esté dando órdenes. Esa es la naturaleza de Satanás, padre de mentira. Y nosotros le creemos, obviamente. Satanás sigue en ese negocio, mi hermano, porque le ha sido rentable, y Satanás no es un loco viejo. Ese negocio le ha sido rentable desde el inicio, ¿y por qué lo va a dejar? Sigue en el mismo negocio de engañar y de mentir. Hoy en día usa las mismas tácticas que usó originalmente, ya lo dijimos. Él es consistente. Dios nos enseñó a amarnos y a someternos, no solamente a la mujer, al hombre, los unos a los otros. ¿Por qué debo amarla? Pregunta el hombre. El propósito de Dios era permitir que experimentaran relaciones satisfactorias, relaciones de bendición, para conseguir su plan, cumplir sus necesidades y equiparle para reflejar, reproducir y reinar, recuerden, para reflejar la imagen de Dios. Dios sabía que sin amor y sumisión no habría esa unidad que lleva a una relación satisfactoria. Pero Satanás viene y dice que el amor y la sumisión son limitaciones. A los maridos le dice que se resistan a amar de esa manera sacrificial. Y a las mujeres les dice que se resistan a someterse, porque eso es opresión. ¿Por qué debo amarla? No se lo merece. ¿Por qué debo someterme a él? Él no es mejor que yo. Soy más inteligente y tengo más talento y más éxito. Y es verdad, en muchos casos es así. Y los roles de Dios no tienen que ver con las capacidades o superioridad o éxito, nada de eso. Sino, entonces, los hombres, Dios los ha puesto como cabeza porque son mejores que las mujeres o son más inteligentes, y eso no es verdad. No depende del que quiere, ni del que corre, ni de tu capacidad, ni de que tú eres más o de que tú eres menos, nada de eso. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí no dice que uno es más inteligente que otro, ni que es más exitoso que otro, por ningún lado. Ahora, él, esos dos que creó, él quiso poner a uno, al hombre, como cabeza, como guía, como líder. ¿Por qué? ¿Usted pretende que yo le responda eso? Pregúnteselo usted al Señor cuando llega a su presencia. ¿Y por qué él quiso? Pregúntele también, póngase como Job, para que le digan así como Job, ¿dónde tú estabas cuando yo fundaba la tierra? Comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué tú? Si usted quiere saber por qué él puso al hombre como cabeza, también pregúntele por qué él creó, por qué él creó los cielos y la tierra. Él pudo haberse quedado sin crear nada. Él era feliz. Señor, ¿y para qué tú creaste esto, toda esta cosa? Y la gente, tan malo que somos. No lo haga. Yo no le aconsejo que se ponga a cuestionar a Dios de que por qué Él creó. ¿Y quién eres tú para preguntarle al Señor por qué Él quiso en su beneplácito crear y hacer esto o aquello y poner esto así y así? Si él hubiera querido poner a la mujer, la pone. Los dos tienen la imagen de Dios. Él quiso poner al hombre, yo no sé por qué. Bastante pesado que es, por cierto. Ser cabeza. Ser cabeza y líder responsable, eso no es paja de coco. Hay que dar cuenta. ¿Quién es que tiene que estar detrás de que salga lo devocional en la casa? Hermano, no es cosa sencilla. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Hermana Leida, ¿usted qué quería decir? Espérese.
Se me ocurre pensar ahora que Dios creó una sola diferencia entre esos dos seres, que uno sea hombre y que otro sea mujer. Y es precisamente lo que el mundo está tratando de torcer.
Yo lo pensé también mientras lo hablaba. Quería decirlo así. La única diferencia entre los dos son los genitales. Y ciertos matices que eso crea, y que tiene que ser así, la piel de la mujer más suavecita, bien, por Dios, así que me gustan. Yo no la quiero con la misma piel que mía, ni con tanto vello como yo. Pero fuera de esos matices, como bien dice la hermana Leida, la única diferencia es que uno es hombre y otro es mujer, que tienen genitales distintos. Y los matices que vienen con ellos, ya. Dios lo puso como guía, como cabeza. Igual que en el jardín, Satanás engaña a la gente para que vean el amor y la sumisión como limitaciones a sus derechos y a sus libertades en el matrimonio. Hermano, tú estás en ese grupo que se deja engañar por Satanás así. Bueno, si tú has estado teniendo problemas en tu matrimonio, es evidente que sí, que te has dejado engañar de Satanás. ¿Has llegado a pensar que Dios te limitó? ¿Que te dio esos mandamientos para limitarte? Y no para tu bien. ¿Cómo te atreves, hermano? Igual que Adán, nada. Igual que Adán, tú eres hijo de Adán. Por Adán se atrevió a decirle que fue el Señor el problema. Tú, la mujer que me diste. Ajá. No hay que buscar mucho. ¿Por qué tú vienes a preguntar a mí? Que Adán, que la mujer que me diste. Pero atrevidísimo, o sea, un freco de verdad, Adán, o sea. Y así somos nosotros. Nos atrevemos a pensar que Dios nos dio una mujer, nos dio un marido para fuetearnos, para mantenernos. ¡Ay, esta prueba que tú me has dado, Señor! Eso es lo que pensamos, ¿sí o no?, de nuestra pareja. Por esta prueba que tú me has dado, Señor. ¿Qué prueba ni prueba? Ten cuidado, hermano. Dios no creó el matrimonio para darle prueba a nadie. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Lo que yo veo en la Biblia es bendición. Lo que yo veo en la Biblia cuando él creó el matrimonio fue porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo a Eva, y Adán se emocionó. Ay, esto es carne de mi hueso, de mi hueso, carne de mi carne. Va a ser llamada varona. Y estaba contento. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Lo que venga después de ahí, ya eso no es por Dios. Eso es por ti. y por mí. Y Satanás, que le creemos y nosotros le creemos. Así que, hermano, tú debes estar claro. Debes estar muy claro en que el problema no es tu esposa, no es tu esposo. Nuestras luchas con personas, incluidos nuestro esposo y nuestra esposa, no son contra carne y sangre. Métete eso en la cabeza. Son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Grábate eso. Y no te dejes engañar de Satanás. En las discusiones, no mire a tu esposo o a tu esposa. Mira, trata de ver al diablo detrás. Y que cuando él vea que tú le estás enfocando a él, se asuste y diga, oh, ah, pero mira, me vio. ¿Se dio cuenta de que soy yo? Sí, hermano, afina tu sentido. No es que lo vas a ver literalmente. Pero estamos hablando de que tú no vas a dejar que él te sorprenda. Cuando él viene y detrás de tu esposo te insulta, te injuria a través de tu esposo para hacerte que tú respondas de una mala manera, y tú lo que haces es que serenamente tú bendices a tu esposo. Él te injuria y tú le bendices. Satanás dice, oh, ¿qué pasó aquí? Dame a ver, ¿qué pasó? Hubo un fallo aquí. Hubo un fallo, ¿qué pasó? Y vuelve como de nuevo y puya al esposo y vuelve y te dice otra cosa, otro insulto. Y tú vuelves y bendices. Y ya Satanás dice, ah, pero espérate, yo pensé que había un fallo en el dispositivo aquí. No, el dispositivo está bueno. ¿Y qué es lo que está pasando? Ah, esta mujer ya se dio cuenta de que soy yo. Se va. Y más si le dice, apártate de mí, Satanás. Cuando Satanás es descubierto, él se va. Porque ya no le funciona. Ya no le funciona el asunto. Así que, hermano, ¿sabiduría o engaño? ¿Vas a ser sabio o te vas a dejar engañar de Satanás? Tengamos en cuenta siempre eso. Satanás está ahí, es el padre de mentira, y está activamente buscando engañarnos en nuestra relación matrimonial con tu esposo creyente y con tu esposa creyente. Porque estamos hablando aquí en la iglesia entre creyentes. Lo hace también con los impíos, obviamente. Pero mucho más entre nosotros. No te dejes engañar. Veamos las soluciones redentoras de Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, sabemos lo que las soluciones redentoras de Dios, o la solución redentora de Dios. Conocemos la historia, el Señor le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Adán? Y Adán, fresco, le dice a la mujer que tú me diste, por compañera. El Señor habla con la mujer y le dice, la serpiente me engañó. El que se junta con cojo, no al año, al instante cojea, porque... Tenía muy poco tiempo. Adán no había Adán no le había echado la culpa a otro antes. Fue ahí cuando el Señor vino. En ese, ¿qué tiempo pasó ahí? ¿Qué sé yo? Quizá unos minutos. Y ya por haber estado ahí con Adán y haberlo oído decir, la mujer que me diste, se la llevó de una vez. Cogió de una vez. Ah, ahora me están preguntando a mí. ¿Qué fue lo que dijo Adán? Me echó la culpa a mí. Ah, pues déjame yo seguir para acá, para la izquierda. Llego para la derecha. Ah, Señor, la mujer que me diste. El que se junta con cojos. No al año, no. Al instante cojea. La serpiente me engañó. ¿Quién había cambiado, hermanos? Dios cambió. Dios había cambiado. No, Dios no había cambiado. Tanto Adán y Eva, tanto Adán como Eva fueron los que dejaron cambiar por Satanás su confianza en Dios, su fiarse de Dios. Recuérdense que antes de eso ellos se fiaban de Dios. ¿Qué es lo que cambió eso? Que ahora comenzaron a dudar de Dios. Ah, entonces lo que Él no quiere es que seamos como Él y que sepamos el bien y el mal. No, yo quiero saber también el bien y el mal. Yo, no, que no sea el que tenga que decírmelo. Eso fue lo que cambió. El sabor de la rebelión dio lugar al egocentrismo del hombre. Y obviamente su unión, la unión del hombre, refiriéndonos al varón y la hembra, ha sufrido desde entonces. Desde ahí la unión ha sido víctima de ese egocentrismo que vino por causa del engaño del pecado. Hasta el día de hoy, antes de ahí, la unión fue perfecta. En amor, Dios ha intervenido en la historia para rescatar a la humanidad y derrotar esa rebelión de Satanás. Primero, Dios estableció una maldición redentora para Adán y para Eva. Una maldición redentora, o sea, una maldición que iba a ser levantada después cuando Dios nos redimiera, nos comprara, nos rescatara de ese estado de maldición en el que Él mismo nos puso. A la mujer le fue dada la carga de dar a luz hijos con dolor y criarlos en el hogar. Es una bendición, pero también es una carga, es una responsabilidad. Claro que sí. ¿Quién se buscó eso? El hombre. El hombre fue que le impuso eso a la mujer. Que muchas veces ni siquiera consideran eso. Hermana, considere. Es verdad que Satanás engañó a Eva. Pero fue Eva que se buscó eso. Ahora, ¿qué es lo que piensa la mujer cuando tiene a los dos muchachos en la casa y entonces el esposo está por allá? Que debería estar con ella ayudándola en la medida de lo posible. Pero cuando no lo hace, espérame aquí, yo soy la esclava. Y esto y aquello, y aquel por allá, o ahí sentado viendo televisión. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Pero lo que estoy diciendo es que tú fuiste que te buscaste eso. Mírenlo ahí. Con dolor darás a luz. Multiplicaré los dolores de tus preñeces. ¿Fuiste tú que le llevaste la fruta a Adán para que se la comiera? ¿Se te olvidó? No fue Adán que hizo que a ti se te multiplicaran los dolores de tu preñez. No fue Adán. No fue Adán. Multiplicaré en gran manera estos dolores. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es profundo. Mucha gente lo cogen para resistirse al tema de la sumisión. Pero eso no significa que el marido es un dictador o deba ser un dictador. El significado preciso de eso solamente lo conoce el Señor. Pero creo que de ahí vienen los temas que históricamente han venido de machismo, porque ciertamente ha habido mucho machismo en la historia. No por disposición de Dios, sino por el corazón perverso y ya contaminado de los hombres. Al hombre, por otro lado, le fue dado el mandato de trabajar duro durante toda su vida para alimentarse. Trabajar duro. Hermano, ¿y usted sabe lo que hay que bregar aquí para ganarse los chelitos? Y la cosa que hay que aguantarle a mucha gente. Trabajar no es fácil. Hay una persona para quien yo trabajo que me dijo, mire Jason, me lo ha dicho varias veces ya, yo puse mi negocito para no aguantarle pi a nadie. Y después que lo puse, ahora que yo tengo que aguantarle pi a los clientes. Trabajar no es fácil, no es solamente ser empleado, tener un negocio. Bregar con gente, con empleados. Ay, ay, ay. Con dolor vas a trabajar. Trabajarás duro. Con el sudor de tu frente comerás. Maldita será la tierra por tu causa. Dios aumentó mucho la carga de Adán y Eva. ¿Saben para qué, hermano? Usted se ha puesto a pensar para qué fue que Dios puso eso, que las cosas sean así. Que hasta tener los muchachos sea algo doloroso. Y que trabajar sea duro. Para protegerlos de su egocentrismo. Para mantenerlos, mire, humillados. Ah, tú querías ser Dios. Tú querías ser como Dios. Ven, Eva. Con que seré como Dios y comen del árbol. Ven para que sea como Dios. Te va a doler muchísimo cuando estés pariendo los muchachos. ¿Usted ha visto una mujer cuando está dando a luz con parto normal? Digo que si usted no ha dado a luz usted misma, parto normal. Pero yo las veo en las películas. Mire, no solamente que no es fácil, que ser más humilde, se ve la mujer ahí, más dependiente, más necesitado. Esa es la que quería ser Dios, y ahí llorando con una muchachita, pujando. Tú no querías ser Dios, coge ahí. Adán quiere ser Dios. Y cogiendo lucha por ahí. Pegándolo. Macheteando la caña, dice el con un machete, sudado. ¿Recuerdan los israelitas en Egipto? Bajo la opresión, con el látigo. Ellos eran los que querían ser Dios. Cojan ahí. Trabajar no es fácil, hermano. Para mantenernos humillados. Tú, el que quería ser Dios, mírate ahí, para comerte un chin de batata con leche. Tienes que ensuciarte la mano de tierra negra. Y hacer el fuego y la leña ahí para hacer esa batatica. Y coger... Y sentarte a la vaca ahí y comenzar a ordeñarla, y mientras tú lo estás haciendo viene ella y te tiene una flota de pupú al lado tuyo ahí. Al que quería ser Dios, coge ahí, con dolor comerás. Y muchísimas formas más de ilustrar, hermanos, los trabajos que pasamos para comer, para mantenernos humillados. Y aún así el orgullo nos corona, como dice el Salmo 73, hermano Julio predicaba el domingo pasado. La soberbia los corona. Hay algunos, dice Asaf, que no pasan trabajo como los otros mortales, parece que estuvieran fuera de esa maldición. Los ojos se les saltan de gordura. No son afligidos. Pero la generalidad es esa, que somos afligidos. Con dolor comemos el pan para mantenernos humillados, para protegernos de nuestro egocentrismo. Dios aumentó esa carga de la maldición sobre nosotros. Sin embargo, Dios demostró su gracia. Dios demostró su gracia, hermanos, cuando sacó a Adán y Eva del Edén. ¿Usted sabía eso? Sacar a Adán y Eva del huerto del Edén, donde estaba el árbol de la vida, fue parte de la gracia de Dios. Dios no quería que la lucha de Adán y Eva con el pecado y la muerte fuera para siempre. ¿Ustedes se acuerdan lo que había en el huerto del Edén? El árbol de la vida. Y mira qué interesante. Muchas veces no pensamos en eso, pero según la evidencia bíblica, Adán y Eva no llegaron a comer del árbol de la vida. Tremendo. Dios le pone el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no llegaron a comer del árbol de la vida. Comieron primero del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso Dios dice, para que usted vea que yo no me lo estoy inventando. Dios dice, saquemos al hombre, vamos allá a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, los versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la ciencia, el del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y aparentemente ellos no habían comido del árbol de la vida. Y el Señor dijo, no, espérate, ya. En ese estado de pecado y de muerte, ustedes no van a comer del árbol de la vida. Van a tener que estar luchando con ese pecado y muerte y dolor para siempre. Y lo sacó. Y bloqueó el acceso al árbol de la vida. Dios en su gracia, mi hermano, para que no tuviéramos... Imagínense el hombre en esta condición, luchando para siempre. Toda esta cosa, toda esta guerra... Y todas las que ya han habido, toda esa barbarie de los nazis con los judíos, y todas esas cosas que sean los reinos de la antigüedad, los sacrificios de niños, todas las barbarias que se han hecho y las que se hacen al día de hoy, y guerra allí, guerra aquí. Imagínense eso, hermano, por la eternidad. Pero aún sin ser por la eternidad, el Señor en Génesis dijo, yo no voy a estar contendiendo con el hombre para siempre, le voy a reducir su esperanza de vida. Van a ser su día 120 años. Imagínese que el hombre fuera eterno, así, con esa, en esta situación de pecado, en esta condición caída. Pero Dios en su misericordia lo sacó de allí, para que esa lucha fuera temporal y no fuera eterna. Y, obviamente, Dios preparó para su gloria, un escenario en que vamos a volver allá. Vamos a volver allá a ese estado de perfección, a ese estado de bendición. Y Él lo dispuso para que esto sea realidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a volver a tener acceso al árbol de la vida. Lo dice Apocalipsis. Por eso hace sentido. El Señor lo saca, ¿no? No van a comer del árbol de la vida, pero yo les daré oportunidad de comer del árbol de la vida más adelante. Por medio de Cristo. El mayor acto de amor de Dios fue enviar a su Hijo para morir en la cruz, para que los hombres y mujeres pudiéramos estar de nuevo en perfecta comunión con Él, con Dios. Y un día hará posible ese traslado de todo lo que recibimos al Señor a ese cuerpo y mente perfeccionadas. Su solución redentora de gracia nos restaurará algún día a Génesis 1 y 2. Vamos a volver ahí. Porque Dios proveyó, Dios puso una maldición, pero también proveyó un plan redentor para nosotros. Anteriormente a la caída, la unidad de Adán y Eva con Dios funcionó perfectamente y la sumisión no se cuestionaba. Ni Adán y Eva cuestionaban su sumisión a Dios, ni Eva cuestionaba su sumisión a Adán, ni la de Adán a Eva tampoco. Dios no cambia, Él es que dice en su palabra, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ya hemos visto, cuando el hombre sirve a la mujer, como Cristo sirvió a su iglesia, se está sometiendo a ella. Eso es 1, 2, 3. Eso es matemática básica. Y las mujeres creyendo que, sí, que ellas son las que van a forzar. Bueno, pueden ir en algún momento con estos sacos de sal que aparecen. Pero cuando el hombre está andando según la voluntad de Dios, en realidad, quien está arriba con el pie ahí es ella. Pero aún así, hermanos, aún así, cuando las cosas están así, a ese nivel, es porque el que está ahí abajo del pie de ella está contento. No es de que no, es contento que está ahí bajo el pie de su mujer. Porque hay unidad, hay gozo, ministro. Hay bendición, ese hombre está ahí porque quiere voluntariamente. Como Cristo vino a voluntariamente servirle a los hombres y dejarse escupir. Porque ¿qué estaba mirando? A su Padre que se lo encomendó y a su iglesia, a la cual él amó. Eso es así, pero eso se ve con el nivel de sabiduría. Fuera de ese nivel, no. Usted no lo va a ver así. Por favor, un micrófono aquí para la hermana Mayra.
Hermano, nosotros, cada vez que analizamos este texto y hemos pasado mucho tiempo de que tenemos un momento que se predica sobre este texto.
¿Sobre cuál, mi hermano?
Sobre Adán y Eva, cuando Eva pecó. Y,
muy bien, muy bien. Satanás muy bien. Génesis 1 y 2.
Sí, exacto. A mí, yo digo como la hermana Ley, de momento que yo he pensado, así curiosamente, ¿será que Eva estaba ociosa? Y también, ¿dónde estaba Adán? Y aplicando como una reflexión para nosotras como mujeres, también he pensado que nosotras debemos estar ocupándonos siempre en algo productivo que le agrade a Dios. Porque estar ocioso también puede generar uno caer en pecado. Y también que el hombre esté siempre ocupándose para pastorear ese corazón de la mujer. Saber qué está haciendo, dónde está. Tener esa comunicación permanente. ¿Qué está pasando por la cabeza de uno? ¿Cómo está pensando? Tener ese diálogo permanente, porque en la comunicación permanente eso va a hacer que haya fortaleza y también cuidarnos de pecar cada uno, tanto el hombre como la mujer. Entonces, siempre tener, por ejemplo, la mujer ocuparse en sus roles que le corresponde, y a veces el momento que tú no tienes ocupación del hogar, ver qué cosa puede hacer que te sirva para edificar a otros. es lo que pienso.
Sí, gracias, mi hermana. Estoy de acuerdo con usted en eso como una aplicación para nuestros días. Solamente quisiera ahí señalar que no creo que pudiéramos decir o establecer que Eva estaba ociosa cuando estaba en el Jardín del Edén. Según la evidencia bíblica, el entorno era perfecto. La ociosidad es algo ya, vamos a decirlo, fruto del pecado, no es una virtud. Y hasta ese momento no había pecado. O sea que no, yo no diría como que Eva estuviera ociosa. Ahora bien, fuera de ahí, esa aplicación que usted hace, sí, la veo muy pertinente, la veo correcta, y eso es parte de las responsabilidades a las que me refería. La cabeza tiene que estar pendiente a muchas cosas, al bienestar espiritual de sus hijos, al bienestar espiritual de su esposa. Es el pastor del hogar. Y no es que va a estar detrás de todos, pero sí debe de velar por el bienestar espiritual de su familia, claro que sí. Bien, hermanos, entonces recuerden, no se dejen engañar de Satanás. Las ordenanzas de Dios de amor incondicional y sujeción al esposo es para lograr la unidad que se requiere en el matrimonio para su bendición. No dude de Dios, no dude de sus propósitos, no se deje engañar del diablo. No cuestione estos roles, que Dios no le pone roles a usted para su mal o para que haya desorden. Sea sabio, vea que usted ha cuestionado los roles y el desorden está ahí. Pero ni siquiera llegamos a ver eso. Estamos cuestionando los roles. Mira, esto está así porque el Señor me puso a esto. Entonces, si se supone que si usted se resiste o hace lo contrario a lo que Dios le dice, se debería arreglar la cosa. Se ha arreglado, se arregla cuando usted se resiste. Cuando usted deja de sujetarse, se arregla la situación, hermana. Pregunto de nuevo, hermana, cuando usted no se sujeta y respeta a su marido, ¿la situación se arregla? Hermano, cuando usted no ama a su esposa de manera sacrificial, ella lo injuria y usted no le devuelve bendición, o cuando ella le pide un sacrificio, como lo hemos mencionado muchas veces, usted va para un sitio y ella no quiere ir, y dice, está bien, vete tú, pero lo que lo quiere ahí a cuarta chuleta, que usted se quede con ella. Y usted no se va, y usted se va. Mejora la situación, se siente bien usted, después cuando usted llega que la ve medio diferente con usted y cosas, ¿se siente bien usted así? Entonces no cuestione los roles, sea sabio. Mire cómo funciona mejor y le aseguro que le va a funcionar mejor siempre hacer lo que Dios le manda. Se va a sacrificar, pero el resultado va a ser de bendición. No cuestione los roles. Julio, y terminamos.
Sí, dice una famosa canción que el trabajo lo hizo Dios como un castigo y nada más erróneo que eso. Es decir, en Edén lo que pasaba era que el trabajo era deleitoso. Por eso el juicio de Dios con Adán fue que con
dolor, le agregó
el
dolor.
Sudor de tu frente, ¿verdad? Comerás el pan.
Las molestias, las injusticias.
Exacto. Entonces, incluso el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios mismo como ejemplo. Entonces, eso me hace pensar que cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, nosotros vamos a trabajar, pero el trabajo será deleitoso en gran manera. Sin ningún contratiempo.
Ya. Bien, vamos a terminar en oración, hermanos. Gracias, Padre, por tu bendición, por concedernos otra vez considerar estas enseñanzas de tu palabra. Siga haciendo la obra en medio de nosotros, Señor. Queremos exponernos a tu palabra, no solamente para saber cosas. Queremos ser transformados por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Queremos que tu palabra, la palabra de Dios, que actúa en nosotros los creyentes, actúe en nosotros para santificación y edificación. Y para tu gloria, concédenos, Señor, dar un duro golpe a Satanás y a sus propósitos, edificando nuestros matrimonios y no ignorando sus maquinaciones. Síguenos equipando y capacitando para esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús.